look easy.
Take that, right?
All day long.
Bienvenidos, esto es NFL Live y esto no ha parado nunca, que si el draft virtual, que si Brady a Tampa, que si Cam Newton a los Patriots, que si la etiqueta de Dak con Dallas o que si la burbuja de la NFL o no burbuja y de repente ¡pum! Llega otro bombazo en esta semana, el contrato de Pat Mahomes que todos esperábamos más que merecido pero por 4 o 5 años y de repente nos enteramos que era por una década más los 2 años pendientes de su vínculo actual. Y por más de $500 millones, todos nos volvimos locos de repente, pero no todo lo que brilla es oro, ni todo es lo que parece. Porque si nos ponemos exquisitos con las cifras, está bajo muchísimas condiciones para que esto concluya o para que esto pueda darse. Lo que sí demuestra es un profundo compromiso del equipo con su quarterback estrella y también del chico sensación del momento con el equipo de los Kansas City Chiefs. Ya lo demás será verdadera ingeniería financiera por parte del equipo, con muchísima inteligencia tendrán que aplicar su tope salarial para mantener al equipo como un contendiente al paso de los años. Arrancamos, señores, bienvenido señor John Sutcliffe. Además, en esa posición de mariscal de campo cada vez se revaloriza más y más.
Sí, sin duda, y yo sigo pensando que $45 millones al año en unos 3 temporadas lo van a romper y le van a dar un nuevo contrato. Como ayer me tiraron a loco que yo pienso que va a llegar a ganar $100 millones al año en algún momento con el tope salarial, lo dejamos en 99 para que ya no me den lata.
No sé por qué no me sorprende que te haya pasado eso. Señora Itemenerra, qué gusto saludarle. Al final Pat Mahomes no se equivocó cuando eligió la NFL por encima del béisbol y del baloncesto, ¿no?
Pues no, digo, en el béisbol ganan más dinero y es garantizado. Aquí en el fútbol americano suena muy bonito el contrato y luego les pagan como la mitad, pero a mí me hubiera gustado un contrato garantizado que sí fijara una nueva era, al menos para la posición más importante del deporte profesional.
Ya vamos a estar desmenuzando esas aristas de este nuevo convenio entre Pat Mahomes y los Chiefs. Señor Pablo Viruega, que también gusto saludarle. Corebacks con esas características parecieran como una navaja suiza, ¿no? Por todas las opciones que le ofrecen a uno y no se dan todos los años.
Exactamente, Cari, un saludo a todos ustedes. Sí, desde luego, hay que cumplir muchas cosas para que llegue a la cifra de los $503 millones. No es que le van a dar ese dinero, es que hay incentivos y hay varias cosas que tiene que cumplir para posiblemente al final de ese contrato, es decir, hasta 2031, se lleve ese dinero.
Correcto. Vamos a repasar rápidamente esa lista de los mariscales de campo con los contratos más jugosos en la actualidad en la NFL. Obviamente, arrancando ahora con este nuevo convenio que han acordado Pat Mahomes con los Kansas City Chiefs, el joven de 24 años, que recordemos es el vigente campeón y además MVP del pasado Super Bowl 54 en Miami, pues fue el MVP de la temporada también 2018, el jugador más valioso de esa supertación que ya mencionaba, y la franquicia de Kansas City quiso asegurar ese potencial de una dinastía y la semana pasada puso en la mesa ese contrato por 10 años y un jugoso contrato. Bueno, Matt Ryan, el jugador seleccionado para MVP y mejor jugador ofensivo de la temporada 2017, fue premiado un año después cuando los Falcons decidieron poner en la mesa un contrato de $150 millones por 5 temporadas. Matty Ice ha sido más que sólido al mando de la ofensiva de los Falcons, pero el equipo no ha podido reponerse de esa resaca perdida en el Super Bowl ante los Patriots. Russell Wilson, desde que tomó la titularidad en los Seahawks en el 2012, no ha dejado duda de que es uno de los mejores en la liga, 7 veces seleccionado al tazón de los profesionales, ha demostrado su valor para la franquicia, llevando a los Seahawks a 2 supertazones, ganando 1, y fue premiado con una extensión de $140 millones y 4 años en el 2019. Después aparece en la lista Jimmy Garoppolo. A pesar de la inexperiencia y las lesiones que sufrió en su primer año estando con el equipo de New England, el jugador ahora de los San Francisco 49ers ha llevado un contrato de $137.5 millones por 5 años. Y Matt Stafford, el quarterback de los Lions, que en el año 2017 acordaron una extensión por 5 años y el contrato tiene un valor de $135 millones, 92 de manera garantizada. Y también tenemos el caso de Aaron Rodgers. A pesar del notable talento generacional que ha mostrado este quarterback a lo largo de su carrera, los Packers han sido incapaces de ganar más de un Lombardi. después de ver los movimientos del equipo en pretemporada, a Rodgers solo le queda estar contento con su contrato de 4 años con un valor de $134 millones. Bueno, y seguimos repasando pues esa lista de mariscales de campo dentro de los mejores pagados. Ahora revisamos de el 7 al 15 en esa misma posición. Aquí encontramos a Jared Goff, a Derek Carr, a Ryan Tannehill con contratos de más de $100 millones. Luego le siguen Alex Smith, Big Ben, Kirk Cousins, Teddy Bridgewater y en el lugar número 15 empatados Tom Brady y Drew Brees con contratos de $50 millones. Ahora, ¿qué equipo de todos estos que ya mencionamos podríamos pensar que se estarían arrepintiendo de haber dado un contrato tan jugoso a sus mariscales de campo, John?
Fíjate que a mí, yo si fuera los Rams, me preocuparía lo de Jared Goff. Estaba viendo sus números, promedia $33.5 millones la temporada, un contrato de $134 millones. No sería agente libre hasta el 2025. Y tiene como $60 millones de dinero garantizado. Es decir, ese Jared Goff que llegó de novato como primer pick, que no funcionó con Fisher, y luego McVay lo va llevando, le paga su billete, y yo tengo mis dudas si Jared Goff tiene con qué ganar un Super Bowl. Y sobre todo que los Rams ya no está Gurley, han perdido muchas jugadas. Si yo fuera los Rams, estaría preocupado cómo embargué la casa a favor de Jared Goff.
El haberse dejado llevar por la emoción de esa temporada cuando llegaron al Super Bowl y ahí fue desastroso también, desapareció Jared Goff. Pero yo me pregunto también qué pasa con, por ejemplo, el contrato de Matt Stafford, uno de los más caros en la liga, Pablo.
Definitivamente, Cari, de acuerdo con lo que dice Johnny, le agrego a lo que tú dices. Matthew Stafford firmó 5 años, $137 millones, 135, un bono por $50 millones, 92 garantizados. Viene de una temporada donde no la terminó por lesión y fue donde más cobró en este contrato que hizo, casi $14 millones de salario base nada más. Este año bajará su salario base a $7.8 millones, pero si vemos esta lista, por lo menos los equipos están en postemporada. No depende solamente del quarterback, lo entiendo, depende de un equipo alrededor. Matthew Stafford creo que no nos va a entregar más allá de lo que nos ha entregado y sí está siendo propenso a lesiones año con año.
Y luego tenemos también el caso de Matt Ryan, que sí ya llegó a un Super Bowl, pero también prácticamente después fue borrado de ese mismo Super Bowl donde le remontaron y ahora ha dicho que es el mejor en su división en la actualidad, Eitan.
Pues sí, digo, le remontaron a Dan Quinn, que para mí desde ahí se acabó como head coach de los Falcons, pero todos, Cari, al final del día cobran después de que hacen algo. Por ejemplo, Russell Wilson llevó el gran contrato después de que ganó un Super Bowl. Pat Mahomes gana después. Yo te podría decir que no es la fórmula del éxito, pero muy pocos, probablemente solo Tom Brady, se mantuvo relativamente barato para su equipo. Los quarterbacks, como cualquier profesional, entienden lo que significa el mercado, lo que significa la posición, quieren cobrar. Garoppolo también cobra mucho dinero y él no es la razón por la que los 49 están en el Super Bowl. Hablamos de Matt Ryan. Ryan Tannehill es malísimo y los Titanes le dieron mucho dinero. Quizá el más inteligente en la negociación es Kirk Cousins, porque él lo pide garantizado, porque también la NFL, que va con el tema de Mahomes, te tira grandes cantidades y al final del día los jugadores ven el 60 o 70% de lo anunciado. Pero para mí está claro que desafortunadamente para los equipos, pagarle al quarterback no te acerca a un campeonato. La NFL, afortunadamente, para quienes la amamos, siempre premia al mejor equipo y no al que tiene al mejor jugador.
Oye, y Karen, no hemos mencionado para nada el contrato de Aaron Rodgers. Sí, adelante.
Yo nomás quería decir, hay un contrato que me gustaría saber cómo le va a hacer Washington, el de Alex Smith, porque preparando para este segmento, Alex Smith firmó $94 millones, 55 garantizados y tiene contrato hasta el 2023. El estar lesionado, hay que estar pendientes de qué parte pueden quitar de sus libros, qué parte no va al tope salarial, pero sí creo que Ron Rivera se topa con un contrato de alguien lesionado que le pagaron una fortuna y no sé qué tanto van a poder zafarse del todo de ese contrato a Alex Smith, ¿eh?
Sí, la cantidad de dinero muerto que representa también para el equipo, pensando obviamente también en el tope salarial. Y ya les decía hace unos segundos, no hemos mencionado el contrato de Aaron Rodgers. ¿No tienen la sensación de que desde hace años Pablo nos sigue debiendo por lo menos otro anillo para el talento que tiene y para el contrato que se le otorgó?
Definitivamente, o sea, definitivamente cuando un jugador firma por tanta cantidad de dinero va de la mano de la responsabilidad, desde luego. Aunque a mí me queda claro, y lo dije hace un momento con el caso de Matthew Stafford, no solamente depende del quarterback. En el fútbol americano dependes de un equipo a tu alrededor. No es como en la NBA que te puedes traer dos jugadores, tres quizá, y puedes armar una dinastía con tres jugadores. En el fútbol americano no es así. Y por mucho que tengas a Rodgers, a Brady, a Wilson, a Mahomes, si no tienes un equipo a tu alrededor y le estés dando millones de dólares a ese quarterback, no va a ser campeón,
Perfecto. Bueno, pues ya lo hablamos. Entonces, los Kansas City Chiefs se encargaron financieramente de resolver el contrato de Pat Mahomes, pero hay otro tema pendiente, evidentemente, que será el caso de Chris Jones, su tackle defensivo, porque le otorgaron la etiqueta franquicia desde marzo y él ya ha amagado con que no va a jugar. Según algunos informes recientes, se dice que hay una brecha todavía muy grande entre las partes. Y bueno, próximos agentes libres de los Kansas City Chiefs son varios. Está el caso de Chris Jones, de Sammy Watkins, de Marcus Robinson, Damian Williams, que terminan contrato con los Chiefs en 2020. Y el siguiente año, Tyrann Mathieu y Travis Kelce también estarán finalizando contrato. Y en el 2022 será la última temporada de Tyreek Hill y de Melko Harmon. ¿Hasta dónde llega el impacto de este nuevo convenio que le han ofrecido los Chiefs a Pat Mahomes, Eitan?
Pues mira, Cari, no lo sabemos por la duración y porque no podemos saber cómo irá subiendo el tope salarial. Se estima que vaya subiendo porque va ligado a los ingresos de la liga. Por supuesto que un gran contrato te va limitando de tener al mejor equipo posible. Por eso los equipos que tienen a corebacks en contrato de novatos van por todo, traen jugadores, como le está haciendo, por ejemplo, Cardenales de Arizona. Lo que sí es un hecho es que en algún punto no podrás firmar a todos porque la NFL no te permite que te puedas quedar con todas tus estrellas. Y yo creo que Chris Jones corre peligro, que lo pueden amarrar a jugador franquicia, pero que no lo podrán retener. Y después creo que a partir de ahí los receptores abiertos, Pat Mahomes es tan especial que él los hace mejores. Entonces, yo no veo a un Tyreek Hill que además basa su impacto en la velocidad pasando toda su carrera con los Chiefs.
Claro, y ahí vienen las decisiones importantes y esa ingeniería financiera que ya les mencionaba en el equipo de Kansas City para ver qué es lo que van a hacer con sus jugadores pendientes. John, ¿crees que tienen suficiente profundidad para compensar una posible pérdida de un tackle defensivo de Pro Bowl como lo es Chris Jones?
Sí, yo creo que ahí tienen un par de opciones y yo creo que Chris Jones puede ser el sacrificado. ¿Cuántas veces hemos hablado lo que pasó con Joe Flacco, hasta con tus Steelers y Big Ben? Ganas un Super Bowl, pagas más de 100 millones de dólares y ya no tienes con qué gastar. El contrato de Pat Mahomes lo presta para que se dé. A ver, Sammy Watkins está en una situación complicada porque el año que entra sea agente libre, ya platicaré más en la tenebra, pero va a bajar muchísimo el tope salarial. Pero ustedes no creen que alguien como DeAndre Hopkins en su momento, el mismo OBJ, si hay alguien que va a querer estar de receptor, es en Kansas City, con Pat Mahomes. Entonces, yo creo que están muy bien, Cari. Yo creo que, dadas las circunstancias, aunque son los campeones defensores, si pierden a Chris Jones,
y John,
es poco para ser campeón de un Super Bowl,
Y estoy de acuerdo. Y algo que le podemos agregar es que si vemos a detalle el contrato de Patrick Mahomes, nos vamos a dar cuenta que realmente empieza a impactar en el tope salarial hasta el 2023, 2024, cuando el efectivo llega hasta los 40.5 millones de dólares. Realmente el contrato de Patrick Mahomes, por ejemplo, el salario base de este año no alcanza ni siquiera el millón de dólares, ni tampoco el del 2021. El bono por la firma fue tan solo de 10 millones. Entonces, va a haber estos primeros 4 años de su contrato donde van a poder manejar, como decía Eitan, en el caso de Chris Jones, etiquetar como jugador franquicia a alguien. Hay que recordar que también pueden alimentarse del draft. Entonces, yo no lo veo como que algo que Kansas City se pueda acabar el próximo año por un contrato como el de Patrick Mahomes.
No.
Exacto, por eso ya les decía yo al principio.
Número 14 en el ataque terrestre, se traen al corredor de LSU con el pick 32, ya están. No, Kansas City, la verdad, ha movido muy bien sus piezas.
Lo hacen de manera muy inteligente, como también tendrán que mantenerse con esa planeación para ser contendientes año tras año. Es obviamente factible pensar que quizá pueda llegar una extensión a Travis Kelce antes de esa esa renovación o ese acuerdo con Chris Jones. Pero bueno, lo hace muy bien entonces el equipo de Kansas City Chiefs. Vamos a dejar hasta aquí ese tema de momento para hacer la primera pausa en esta edición de NFL Live. Y todavía tenemos que platicar muchísimas cosas más. Tenemos nuestro segmento para poner a sudar a los analistas y qué receptores han cambiado de equipo, cómo les va a ir. Ya volvemos. Cuando volvamos a NFL Live, analizaremos algunos receptores que cambian de equipo y cuál será su impacto para la temporada 2020. Esto y más al volver.
Here's a blockbuster, the first blockbuster of the NFL new league year. The Arizona Cardinals are trading for DeAndre Hopkins.
DeAndre Hopkins is in the conversation for two of the three most unguardable wide receivers in the NFL.
Hopkins with a juggling grab. Does he make it?
Yes! He's got unbelievable hands. What a play by DeAndre Hopkins!
Varios receptores han cambiado de equipo de cara a una nueva campaña, pero dentro de ese listado de talentos sobresale un nombre que sabemos que es de primerísimo nivel, como lo es Emmanuel Sanders, que después de llegar a un Super Bowl con la franquicia de San Francisco y dejar un registro de 36 atrapadas, más de 500 yardas y 3 touchdowns en el 2019, llegó al equipo de los Saints para jugar con Drew Brees y ya ha dicho, ha manifestado que se siente muy a gusto y feliz de ahora estar vistiendo los colores de Nueva Orleans. Demos un repaso a los principales nombres de esos receptores que han cambiado de equipo para la campaña 2020, comenzando con DeAndre Hopkins, un nombre que nos sorprendió a todos cuando se dio a conocer la noticia de su canje con más de 1,000 yardas en la campaña del 2019 y más de 8,600 en su carrera con los Texans. Estará vistiendo ahora el uniforme de los Cardinals para el 2020. Brandon Cooks llega después de 2 años con los Rams a los Texans. En su primera temporada con Los Ángeles tuvo más de 1,200 yardas y ahora llega al ataque vertical con Houston. Y por otro lado, Stephon Diggs, que va a dejar a los Vikings y se une así a los Bills. El receptor tuvo sus 2 últimas campañas con más de 1,000 yardas cada una y 30 touchdowns en total con Minnesota. Emmanuel Sanders, de quien ya les hablaba, que deja al equipo de San Francisco y será parte del ataque ahora de los Saints. Su estancia en San Francisco fueron 10 partidos, más de 30 recepciones, 502 yardas y 3 anotaciones. Y cerramos con Robbie Anderson, una de las principales armas de los Jets, que se va a los Panthers luego de 4 temporadas en Nueva York con 207 recepciones, más de 3,000 yardas y 20 touchdowns. ¿Qué receptor será de mayor impacto ahora en su nueva casa, en su nueva franquicia, Pablo?
Bueno, no quiere decir que sea el mejor receptor, porque para mí el mejor es DeAndre Hopkins, de eso no hay duda. Pero ¿quién puede ser de mayor impacto de acuerdo al sistema al que va a llegar? Sin duda, Emmanuel Sanders. ¿Por qué? Porque va a ser una dupla muy potente, muy fuerte con Michael Thomas. Y si vemos lo que hizo el equipo de los Santos el año pasado, nos vamos a encontrar que Thomas fue líder en recepciones. Pero de ahí, Alvin Kamara, Cook y Murray, 3 jugadores que no son receptores abiertos. Cook es una ala cerrada, así que necesitan un jugador que pueda explotar trayectorias profundas, como el caso de Emmanuel Sanders.
Correcto. Y luego tenemos también el caso, que también fue muy sonado, de Stephon Diggs, dejando a los Vikings después de haber tenido jugadas sumamente importantes en partidos decisivos y llegando a los Bills, Aitán.
Sí, para mí esa es la respuesta, Cari, porque los Bills se atrevieron o toman el riesgo de pagar una primera ronda para traer a Stephon Diggs. Eso habla de lo que quieren con Stephon Diggs. Josh Allen pocas cosas hace bien cuando lanza el balón. Una de ellas es que tiene una cohete en el brazo, la puede lanzar 70, 80 yardas. Van a aprovechar la velocidad de Stephon Diggs, van a aprovechar que la división este debe ser débil. Quiero ver ese duelo contra Gilmore cuando estén jugando contra los Patriotas. Los Bills van por todo. Hablábamos un poquito de los contratos y de los equipos con quarterbacks en contrato de novato. Van por todos los Bills. Me gusta lo de Stephon Diggs y espero que Buffalo otra vez sea muy importante en la conferencia americana. Gracias en gran medida que su ofensiva no solo será correr, ahora podrán pasar por ese que llegó de Minnesota.
Y esto también parece la ruleta, John, porque hablábamos de DeAndre Hopkins, que sale de los Texans, pero entonces llegan a los Texans, llega el equipo de Houston, Brandon Cooks. ¿Qué tanto impacto va a tener?
No, mira, yo creo que Brandon Cooks va a ayudar, pero estoy de acuerdo con Pablo. El mejor receptor que hay en la National Football League es DeAndre Hopkins. Pero para mí el que mejor impacto Yo estoy de acuerdo con Itán. Es Stephon Diggs. Si tomamos en cuenta que Josh Brown y Cole Beasley, entre los dos les dieron 12 touchdowns el año pasado a Buffalo, va a llegar a ser el número uno por mucho. Él tiene que justificar lo que han dado a cambio. Y hay que recordar que con la pandemia, ahorita un novato que tomaste en el pick 20 y tantos, no tiene experiencia, no ha tenido tiempo para prepararse. Entonces yo veo fabuloso lo que hizo Buffalo. Sí, vikingos, te doy mi pick 22, pero a mí me traes a mi receptor número uno. El que va a sacarle provecho, porque es el más talentoso en esa posición por mucho en los Bills, es Stephon Diggs. No quiere decir, decir que Kyler Murray y Andre Hopkins también hagan locuras, pero ahí tiene a Fitzgerald también.
Sí, definitivamente. Y va a tener que aprender un sistema bien interesante como es el de Arizona, Stephon Diggs, de Andre Hopkins. Ahora, Buffalo, no olvidar, terminó siendo la ofensiva número 26 por la vía aérea. Por eso traen Stephon Diggs.
Porque no tenía claro.
Les urge, Pablo.
De acuerdo. Pero ahora también, Jared Allen le ponen un receptor, hay más responsabilidad para Jared Allen. A mí me gusta Jared Allen, me gusta la forma de juego, me gusta el equipo de los Bills para dominar esta división. Pero ¿no creen que es para mí ya de inmediato demasiada responsabilidad para un quarterback que apenas está creciendo, que apenas y no ha tenido el contacto en esta pretemporada con su receptor abierto?
A ver, Pablo, Allen lo tomaron en la posición 6 del draft, o sea que pensaban cosas muy importantes los Bills en él. Y Pat Mahomes el año pasado, es un caso atípico, pero en su tercer año fue MVP de un Super Bowl, entonces ya también el proceso de aprendizaje en la NFL se ha recortado mucho. Tiene que demostrar Josh Allen que es quarterback franquicia, le están dando las armas que antes no tenían y ahora le toca ponerse a trabajar, dejar de volar a los receptores y ponerle el balón en las manos de los hombres que pueden extender jugadas.
Yo estoy de acuerdo con Itán. El pasado juego de playoff de los Bills que me tocó hacer en Houston, ya lo he dicho antes, puedes decir que él casi lo gana y que él lo regaló. Es decir, esa estabilidad que requieren, porque cuando se ponen a comparar con Jim Kelly y esos Bills, llegó el momento que este joven demuestre que es ya de veras, que él puede guiar a los Bills y echarse a los Jets,
claro,
a New England, a Miami, decir... Somos los favoritos, por algo los programaron en tantos partidos de prime time, pero le da de repente, como, no quiero decir que necesita pañal, pero hay ciertos momentos que por ahí le gana la presión. Este es el año,
claro,
si los Bills van a ganar la este de la Americana.
Sí. Ahora, claro, de acuerdo, John. Ahora, si logra hacer eso el equipo de los Bills, ojo, ya no es un favorito para la división. Es un favorito para la conferencia. Por eso, para mí, una pequeña duda con respecto a los Bills. Para mí no hay duda, los Bills van a ganar esta división. La van a ganar. Pero a mí la gran interrogante no es porque no vaya a ser un Jared Allen el factor determinante, es que está en ese proceso todavía. Por supuesto que a Patrick Mahomes, bueno, en 3 años lo pudo hacer, pero Patrick Mahomes fue una cosa completamente fuera de lo normal. No sé si Jared Allen lo pueda llegar a hacer en este año. Ojalá, porque a mí me encantaría ver a alguien que no fuera los Patriots en esa división.
Las expectativas las fijan los Bills cuando lo toman tan alto en el draft. Acuérdate, estaban Baker Mayfield, estaba Sam Darnold, estaba Allen, estaba por ahí Lamar Jackson, que terminó siendo el de más impacto, al menos inmediato, de ese draft. Al final los Bills eran el tercer equipo en tomar, les quedó Allen, estaba también que fue tomado por Arizona, Josh Rosen. Entonces, es un quarterback con un pedigrí o expectativas altísimas. Los Bills lo toman porque creen que puede ser el que los ponga otra vez en un papel protagónico en la Americana. Yo por eso quiero exigirle a Allen. Es un jugador de primera ronda altísimo cuando lo tomaron los Bills.
Y déjenme decir
lo que es cierto es que
a través de los años, el ir a Buffalo, si no te sabes comportar y no te acoplas a esa ciudad, Terrell Owens, LaShawn McCoy, y también hay que ver si Stephon Diggs va a estar feliz. Ir al Anchor Bar, a donde inventaron las alitas, está padre ir un día, pero al segundo día
se vaya Niágara,
las cataratas del Niágara. Es decir, vivir en Buffalo, si te gusta la fiesta y eres sociable, muchos jugadores les ha costado trabajo,
Sí, ahí está el peligro latente, pero también es cierto que parece que los Bills han revivido en esa división que estaba medio muerta. Vamos a ver si no la presión es demasiado con todas las expectativas que obviamente han estado generando. Y ya que hemos hablado del contrato de Pat Mahomes y cómo va a repercutir también en próximos contratos, obviamente se nos viene a la cabeza nombre como el de Deshaun Watson, que se ha visto inmediatamente afectado con la salida de DeAndre Hopkins del equipo. Él mismo ya ha podido manifestar en redes sociales cuál fue su sorpresa y también su desilusión cuando se enteró de la salida de este jugador, que era su objetivo favorito dentro del equipo de los Texans. Eran una de las mejores duplas en la NFL. Vamos a ver qué fue lo que manifestaron. Esto fue directamente lo que publicó Deshaun Watson en su cuenta de Twitter sobre la salida de DeAndre Hopkins. Definitivamente me sentí herido cuando dejamos ir a Hopkins. Ese es mi hermano. Y el propio DeAndre Hopkins publicó este mensaje en respuesta. Hay 24 razones por las que Mahomes merece ese contrato. Hay cero dudas de que él ganará más Super Bowls. Obviamente DeAndre Hopkins ya tiene que cambiar el chip, pasar la página y pensar ahora en su nueva franquicia, pero ¿tienen los Texans cómo suplir a Hopkins, Pablo?
No. Es más, el próximo DeAndre Hopkins no está en el roster de los Texans. Probablemente venga en el draft, no en este año, o estará en la agencia libre en algún equipo, pero no. Si hablamos de que es el mejor receptor abierto de la NFL, difícilmente encontrarás a alguien que pueda suplir ese puesto. Y no solo eso, que logre entenderse como se entendía con Deshaun Watson. Por eso es que para mí los Texans están destinados al fracaso, a no avanzar a postemporada.
¿En qué porcentaje afecta esto directamente a Deshaun?
Muchísimo, porque imagínate, Cari, es como si le quitas el otro brazo a un quarterback. Necesitan los quarterbacks receptores. Hemos visto cómo le ha costado, por ejemplo, a Rodgers por no tener grandes receptores. Nadie puede suplir al mejor de la NFL. Por ahí con Cooks no se ven tan mal, pero luego tienen a Bill O'Brien, que para mí es uno de los peores coaches en la NFL, que perdió una gran ventaja en Kansas City en postemporada. No, los Texans están en problemas y serían uno de los peores equipos si no tuvieran a Deshaun Watson.
¿Querías agregar algo?
Yo nomás diría que Bill O'Brien, es decir, las decisiones, el dejarle la responsabilidad a un head coach que también sea gerente general y mueve y quite. El año pasado, todas las críticas por los intercambios que hizo ahora DeAndre Hopkins, no sé, pero esa franquicia para mí está sufriendo mucho por malas decisiones de Bill O'Brien. Le dieron demasiado poder al head coach y están pagando y seguirán pagando las consecuencias. Fue un error dejar ir a DeAndre Hopkins. Es más importante Hopkins que John, coach para mí.
Sí, John y Cari, la gran pregunta quizá para otro programa sería, ¿qué es peor de O'Brien, el entrenador o el gerente general? Y ahí sí nos extendemos como 3 semanas, ¿no?
No, si está pésimo de las decisiones de gerente general, pero además que las tome bajo condiciones que le afectan personalmente. No puedes mezclar lo personal con lo profesional. Todavía seguimos sin entender ese movimiento de Bill O'Brien. Pero bueno, hacemos la siguiente pausa en NFL Live y al regreso, lo prometido es deuda, ¿eh? Vamos a poner a sudar a nuestros analistas y para ello traje, miren, hasta el pañuelo amarillo para quien se porte mal. Ya volvemos. Estamos de regreso en NFL Lab y este segmento se ha vuelto uno de los más gustados porque ponemos literalmente a sudar, a sufrir a nuestros analistas metiéndonos en el túnel del tiempo, así que este es el reto a la memoria. Vamos a comenzar con nuestras trivias y aunque todos pueden escuchar la pregunta, voy a ir uno a uno para darles la oportunidad de que respondan y tache para el que lo haga mal. Pablo Viruega, vamos a arrancar contigo para preguntarte quién es el quarterback, el mariscal de campo con más victorias en Día de Acción de Gracias y además con cuántas.
Ah, o sea, doble. El quarterback con más victorias en Día.
Tiene cierto grado de dificultad.
Sí, no sé, puede ser a lo mejor, a ver, Roger Staubach con 75, no sé, es un número, no sé.
¿Cómo 75 en Día de Acción de Gracias? ¿Cuántos años jugó?
Bueno, ver, entonces con 20, atención. Tienes razón, menos.
Pon atención, el quarterback, ¿quién es el quarterback con más victorias en Día de Acción de Gracias y con cuántas?
Troy Aikman, ¿no será? Me late.
No sé.
Puede ser Troy, o bueno, a ver, no sé, yo me quedé con Roger Staubach y le voy a poner, no sé, 8, no sé, la verdad no sé, no tengo ni idea.
¡Clan! Yo me la juego.
Respuesta incorrecta. No.
Antonio Ramiro Romo con 6.
Antonio Ramiro Romo, tienes media respuesta, querido John Sutcliffe. Sí fue Tony Romo, pero fue en 9 partidos de Acción de Gracias los que inició consiguiendo 6
2 terceras partes
y 3 derrotas. Exacto. En total lanzó para 2,338 yardas y 18 anotaciones, consiguiendo 3 veces el CBS o Iron Award. Y ahora sí, vamos con la siguiente pregunta, ahora sí para el señor John Sutcliffe, que ya lleva media respuesta. Y la pregunta es, ¿qué equipo es el que más tiempo tiene sin seleccionar un quarterback en la primera ronda del draft? Y mientras le piensas, te la repito. ¿Qué equipo es el que más tiempo tiene sin seleccionar a un quarterback en la primera ronda del draft?
Los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Tache, ¿alguien más?
Los Cowboys, los Seahawks.
Eitan, sí, fueron los Cowboys. Son el equipo que lleva más tiempo sin elegir a un quarterback en la primera ronda de un draft. El último, para que tomen nota, el último mariscal de campo que se fue en dicha ronda para Dallas fue Troy Aikman, con la primera selección global, y eso fue en 1989. Así que ya llovió. Los Cowboys son el equipo con más tiempo sin elegir un quarterback en primera ronda del draft. Vayamos ahora a la tercera pregunta, y ahora sí te tocará a ti, Eitan, tener la oportunidad de contestar primero. ¿Cuál fue el primer visitante en ganar un juego en postemporada en Lambeau Field?
No tengo ni idea.
No, no soy yo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué?
Yo sé.
Los Chicago Bears.
Bueno, no sé la respuesta. No sé la respuesta, pero el que hace las preguntas me queda claro que le va a los Cowboys. Entonces deben de ser los Cowboys, ¿no? Van dos respuestas de los Cowboys, ¿no?
Sí. Le dije los Cowboys también.
No.
De 3-3.
Sí.
Chicago.
No, eso quiere decir que ninguno se la sabe.
Minnesota.
Los Bears. No.
Ya, les voy a decir la respuesta. Que estaban lejísimos.
Ya sé.
Fríos.
Kansas.
Los Falcons,
los Chiefs,
comandados por Michael Vick, vencieron a los Packers 27-7 en la ronda de comodín en la temporada 2002, rompiendo la racha invicta de 9 partidos en playoffs jugando de local.
Bueno, por lo menos no fui el dumbest. Mira. Por lo menos contesté media pregunta de dumb.
Todos los días
dumbest.
Se aprende algo nuevo. No me sapo de esa. Se me quede grabado, pero
¿sí?
Ya lo aprendí.
Ya les voy a poner castigos, ¿eh? Vamos a darles una última oportunidad porque la producción así está de amable el día de hoy. Una última pregunta para ver quién la logra responder y salvar el día. Aparte de iniciar un Super Bowl, ¿qué tienen en común Pat Mahomes y Kerry Collins? Corre tiempo. ¿Quién dice yo?
Que su apellido termina con S.
Los dos fueron a Texas Tech.
No.
Que los dos quisieron jugar béisbol.
No. Que son derechos. ¿No?
Bueno, quizá algunas de esas cosas podrían ser, pero esa no es la respuesta correcta. Ahí va.
Los dos jugaron de quarterback.
O sea, a ver, Cari, estamos respondiendo con verdades. O sea, que sí. Tú no buscaras esa verdad, pero los dos son derechos, los dos terminan con ese el apellido. O sea.
Vamos a tomarlo en cuenta, pero aquí está la respuesta. Los Tigres de Detroit seleccionaron a Kerry Collins en el draft de las Grandes Ligas en 1990. 24 años más tarde, la misma franquicia eligió a Pat Mahomes en la ronda 37.
Pues sí, ya.
Oye, medio punto. Yo por lo menos dije béisbol, ¿no? O sea, no pude haber dicho natación o algo así, ¿no?
Otro medio punto. Bueno, vámonos a Pablo.
Me encanta la consistencia de Pablo Viruega,
pero ya volvemos con lo mejor seleccionado por nuestra producción en un exquisito top 10 dedicado a Pat Mahomes, el vigente campeón de la NFL y además MVP del Super Bowl 54. Eso y otros temas todavía por discutir, así que no se vaya, ya volvemos a NFL Live. Top 10 con lo mejor de Pat Mahomes. Esto fue contra los Rams en el 2018, escapando de la presión, John.
Y debería haber sido en la cancha del Estadio Azteca, pero bueno, el mejor Monday Night que me ha tocado cubrir.
El número 9, Pablo, contra los Raiders, son clientes de Pat Mahomes.
Sí que lo son. La velocidad que tiene para salir y luego cómo voltea los hombros para poner el pase perfecto, ¿no? La habilidad que tiene este chico es increíble y la precisión en el brazo.
Uno de los mejores, si no es que ya el mejor cornerback de la NFL aquí, luciendo muchísimo.
Sin duda alguna, y en la número 8, esto fue ya en los playoffs ante los Colts, en una situación muy complicada, pero así lanzaba Pat Mahomes, John.
Sí, y sobre todo, toda esa postemporada, cómo vinieron de atrás.
Pablo, ¿y qué tal Pat Mahomes que puede lanzar sin tener los pies en el terreno de juego? Increíble.
Increíble. Esta fue la semana después de que estuvo fuera por la lesión en la rótula y había mucha incertidumbre. Muchos pensaban que había anticipado su regreso y con eso mostró que estaba sano, ¿eh?
Sí, lo hizo de inmediato, demostrándonos con pases, así que había tomado el tiempo correcto para recuperarse.
Y en domingo por la noche ante los Seahawks, con esa peculiaridad de lanzamiento, John.
Sí, el hijo de un beisbolista de grandes ligas y un pitcher, y te demuestra la habilidad que tiene, todos los diferentes ángulos para lanzar. Ahí se ve perfectamente la fuerza que tiene para lanzar desde ese ángulo.
Su brazo es especial, Pablo, pero también puede en esta etapa de su carrera hacer cosas especiales con las piernas.
Sí, y la ventaja que tiene Patrick Mahomes es que es muy rápido, muy ágil, no explota tanto la carrera después de la línea de golpeo, pero esta jugada fue trascendental para que iniciaran el regreso en la postemporada.
El egresado de Texas Tech, presionado, pero de algún modo logra escapar a los Houdini, John.
No, y aparte el temple que tiene, es decir, el no desesperarse y hacer una tontería, y ahí está convirtiendo nuevamente Pat Mahomes.
Exactamente, eso fue ante los Colts en el 2019, semana 5.
Y responde bajo presión, Pablo. En cuarta oportunidad le hemos visto grandes jugadas.
Esta fue muy importante. Cuarta oportunidad, vean la velocidad que tiene, sale. ¿Y dónde va a poner el pase? Ya no había prácticamente terreno de juego por recorrer hacia el lado derecho. Lo cruza, y lo que hemos dicho una y otra vez, la precisión y la fuerza en el brazo sobre la carrera solamente la tiene Patrick Mahomes.
Un quarterback especial.
Correcto, y ante el equipo de San Francisco en el 2018, escapando una vez más ante la presión, John.
Sí, la tranquilidad que tiene para encontrar a Chris Conley en las diagonales, insisto, nunca se acelera, siempre tiene ese temple para saber dónde está la mejor opción para lanzar.
Y quizá Pablo este en Monday Night cuando le avisó a la NFL que había llegado.
Exactamente, cuando nos percatamos, y creo que todos quedamos manifiesto lo que puede llegar a ser con la improvisación, a pesar del riesgo, pero la seguridad de que puede hacer las jugadas.
Independientemente de si merece el contrato que los Kansas City Chiefs le han dado a Pat Mahomes o cómo se ajuste después el equipo financieramente, hay que pensar en las repercusiones que esto va a generar en contratos venideros, como por ejemplo el de Lamar Jackson, de Sean Watson, Kyler Murray, y obviamente cuando pensamos en eso, hay que ser muy prudentes con las aristas que vienen en el contrato de Pat Mahomes, porque no todo es como parece realmente. No son esos 503 millones de dólares, que era lo que mencionábamos al principio de nuestro show. Vamos a repasar cuáles son esos puntos a destacar en el contrato, en este nuevo acuerdo de Pat Mahomes con los Kansas City Chiefs. Estas son las realidades principales, que para alcanzar esos 503 millones de dólares, la extensión para empezar que firmó fue de 10 años y 450 millones. Y luego, eso es de manera garantizada. Y luego se suman los 2 años que le quedaban, en los que ganaría casi 28 millones, estaría alcanzando, supongamos, los 478 millones. Pero a esa cifra se podría sumar un máximo de 25 millones en incentivos. ¿Cuáles son esos incentivos? Llegar al Super Bowl y ser nombrado el jugador más valioso en cada temporada para poder entonces alcanzar ya esos 503 millones de dólares. Por lo cual sabemos que luce prácticamente improbable, imposible, que durante esos 10 años Pat Mahomes llegue siempre al Super Bowl y que además sea el jugador más valioso de cada temporada ininterrumpidamente. ¿Quién ganó y quién perdió con este contrato de Pat Mahomes y los Kansas City Chiefs, Eitan?
Dak Prescott ganó mucho, el quarterback que va a firmar un contrato largo con los Vaqueros de Dallas. Para mí, por supuesto, ganan los quarterbacks jóvenes porque hay mucha inflación, pero al mismo tiempo creo que pierde Jerry Jones porque va a tener que pagarle más por tardarse en firmar a Dak Prescott, y creo que de alguna forma pierden los jugadores estrellas en la NFL, porque si Pat Mahomes no pudo asegurar un contrato con dinero garantizado, con un porcentaje muy elevado de dinero garantizado, nadie o muy pocos lo podrán hacer. Creo que es momento de que las grandes estrellas de la liga pidan ese dinero garantizado. Ningún deporte se expone más al jugador que el fútbol americano profesional, y desafortunadamente los contratos siguen siendo con muchas ventajas para los equipos y no tantas ventajas para los jugadores, en mi opinión.
A ver, con lo que acaba de decir Eitan, Pablo, ¿quiere decir que entonces en este convenio el que sale ganando o mayor, o sí, más favorecido es el equipo de Kansas City y no así Pat Mahomes?
De acuerdo, completamente de acuerdo, y lo expones muy bien, Cari. El mayor favorecido es Kansas City, porque finalmente ellos tienen la sartén por el mango y ellos dicen, bueno, vas a ganar tanto en estos años, y como bien dices, tiene que hacer muchas cosas para alcanzar esa cifra, que muy probablemente ni siquiera la vaya a alcanzar, los 503 millones de dólares, y las consecuencias de este contrato le favorecen, desde mi punto de vista, a Dak Prescott. Dak Prescott, en caso de que se quede como jugador franquicia este año y el próximo año repita como jugador franquicia, va a ganar 37 millones de dólares el próximo año por el efecto Patrick Mahomes. En dos años, Dak Prescott estaría ganando casi 70 millones de dólares. Ahora, si logran un contrato a largo plazo, Prescott estaría ganando anualmente entre 37 y 39 millones de dólares por el efecto Patrick Mahomes. Así es que creo que también sale beneficiado Prescott, pero sin duda que Kansas City, mayor favorecido, ¿eh?
Correcto, y antes de ir con John, quisiera justamente adentrarme en ese tema que ya mencionabas, Pablo, y que también llegó a tocar Eitan, el tema del coletazo que le termina dando esta situación del contrato de Pat Mahomes al equipo de Dallas, con la situación actual que mantiene en negociaciones con Dak Prescott. Sabemos que todos los ojos voltearon a ver a Dallas porque Dak Prescott mantiene firme en su pretensión de firmar por 4 años una nueva extensión de contrato, es decir, hasta que pudiera volver a negociar con el equipo cuando tenga 31 años de edad, mientras que el equipo y Jerry Jones pretenden que ese contrato sea de más años, sea de 5 años. Y firmando Pat Mahomes esa extensión por 10, quizá le ayude a Jerry Jones en tener más argumentos para decir, es por esto que te estamos ofreciendo un contrato de mayor duración. De acuerdo a un reporte de Tom Pelissero, los Cowboys le ofrecerían a Dak Prescott un contrato por más tiempo del que pide el jugador. Hay que recordar que Dak firmó su contrato con etiqueta de jugador franquicia el 22 de junio y ganaría 31.4 millones en el 2020, y el 15 de julio es la fecha límite para que Dak y el equipo lleguen a alcanzar un acuerdo a largo plazo. ¿Qué es lo que pretende entonces Dak Prescott con esto? ¿Podrá conseguir en años y dinero garantizado una mejor oferta, John?
Si tiene un super año, le van a tener que pagar los vaqueros de Dallas. Yo creo que ambas partes están esperando eso. Dak también, ya vieron lo de Kirk Cousins, jugador franquicia también, si das resultados puede acabar con un gran contrato. En general, Mahomes beneficia a todos por la inflación y los sueldos que se van a dar. Lamar Jackson en su momento va a salir beneficiado. Si Kyler Murray tiene una buena temporada, sería beneficiado. Los únicos que pueden tener problemas es el año que entra, cuando sufre el tope salarial en base a los ingresos de este año. Pero, y de lo que decía Pablo, es un ganar-ganar de ambas partes. Kansas City se cubre, pero también Mahomes, si tiene buenos resultados, le van a pagar más. Cuando alguien sea el de 60 millones, Mahomes no se va a quedar ganando 45, ya verán. Por eso digo que en 3 años van a romper el contrato y le van a volver a pagar. Mahomes va a determinar muchas cosas. Si él quiere cambiar el contrato, se lo van a cambiar, siempre y cuando siga dando títulos.
Correcto. Nos vemos dentro de 3 o 4 años cuando vuelvan a renegociar. Yo tampoco creo que esto se llegue a concretar así como está, dentro de 10 años. De ser Mahoney, como muchos le llaman, hay que empezar a llamarle Mahomoney, señores. Vámonos a la siguiente pausa en NFL Live, y al regreso tenemos que hablar acerca de lo que viene de la temporada con la tenebra, más tenebra de John. Así que pausa y volvemos. Se mantiene la incertidumbre y el estudio de la temporada 2020 en la NFL. Estos son algunos temas de la tenebra de John esta semana. Algunos equipos quieren jugar sin público. Rams, Chargers y Raiders se mudan a nuevos estadios. La liga tiene 6 semanas para tomar decisiones. Y, por supuesto, el tope salarial que se mantiene en el aire. John, ¿qué más sabemos?
Miren, se los explico muy fácil. Hay equipos que se están dando cuenta que es muy difícil jugar con público. Estos tres, Raiders, Chargers y Rams, que se mudan a un nuevo estadio, ¿cómo le vas a decir a tus nuevos abonados? Raiders, tú vas al Monday Night con Nueva Orleans, a ti te toca el de Buffalo, y la liga en 6 semanas tiene que tomar la decisión de que si va a haber público o no, pero hay equipos que están diciendo no lo vemos viable. Y el punto que más les ha ocupado los últimos días es el tope salarial. El tope salarial es en base a los ingresos. Los dueños en una reunión llegaron a la conclusión que estás hablando de que va a bajar como a 150 millones el tope salarial el año que entra. Eso quiere decir que el 25% de tu presupuesto no lo vas a poder utilizar para pagar a jugadores. O llegas a un acuerdo con el sindicato, uh-huh, o va a ser un relajo.
Y mira, otra de las cosas que están en incertidumbre con respecto y que pueden afectar a la NFL, la conferencia del Big Ten ha anunciado que solamente competirá contra los rivales de su conferencia, incluido el fútbol americano. Muy probablemente las preparatorias en Texas no jueguen fútbol americano, y la Ivy League, universidades como Harvard, Yale y Princeton, han cancelado los deportes para el otoño, incluido el fútbol.
Seguimos estudiando lo que resuelva la NFL y les mantendremos informados. Mientras tanto, hacemos otra pausa en NFL Live y ya volvemos. El running back Raheem Mostert había pedido un aumento de sueldo, cosa que no consiguió después de meses de negociación, y ahora en consecuencia pide ser canjeado para salir del equipo de San Francisco. Estamos hablando del mejor corredor de los Niners en el 2019. ¿Quién perdería más, Mostert o los 49ers, Etan?
No perderían absolutamente nada los 49. Los corredores es lo más fácil que uno encuentra en la calle, así es que él puede pedir, los Niners lo pueden cambiar y seguirán siendo un equipazo.
¿Pero corredores de esta calidad, Pablo?
No, bueno, yo creo que igual que Itán, para mí pierde mucho el jugador, ¿no? Porque tiene la esperanza y tiene la posibilidad de alcanzar playoffs, regresar a otro Super Bowl, y por sí solo no lo veo triunfando en algún equipo, ¿no? Pierde por
no es tan bueno.
Así es, pésima estrategia para poder negociar. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros en esta edición de NFL Live. Hasta la próxima.